Deportes.
COPE Euskadi.
Deportes. Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de resumir en 5 minutos la actualidad del deporte vasco en la sintonía de COPE Euskadi. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz y Adrián Jiménez en la realización. Hoy es el lunes 12 de agosto de 2024, el día después de la clausura de los Juegos Olímpicos de París. Una cita que ha deparado 5 medallas para nuestros deportistas. La nómina la encabeza Beñat Turrientes con el oro en fútbol. Le siguen la plata de Gracia Alonso en baloncesto 3 contra 3 y las medallas de bronce conquistadas por Pau Echaniz en piragüismo slalom y Claudio Odriozola e Imanol García Andía en balonmano. Concluidos los Juegos Olímpicos, llega el momento del fútbol y es que el jueves en San Mamés arranca la Liga 2024-2025.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Una actualidad que sigue marcada, cómo no, por el culebrón Nico Williams y por el empeño del entorno mediático del FC Barcelona en seguir enrareciendo el ambiente con especulaciones. En las últimas horas hemos podido leer que el club culé tenía ya el sí del jugador para pagar su cláusula de rescisión, eso sí, cuando el Barcelona tenga dinero para hacerlo. Una especulación que no se corresponde para nada con la información que maneja la cadena COPE y que además se ha visto contestada con un contundente gesto del Athletic y del propio Nico Williams. Este mediodía hemos conocido que el menor de los Williams ha heredado el carismático dorsal número 10 portado hasta ahora por el último gran capitán Iker Muniain. Una información a la que el club rojiblanco ha añadido dos vídeos protagonizados por el propio Nico en los que deja claro su intención de seguir en Bilbao. En uno de ellos afirma querer hacer historia luciendo el 10 rojiblanco. Escuchamos ese pasaje.
¿Y Nico el 10 qué?
Se ve bien, se ve bien. Sí.
Está guapo, ¿eh? El de Muni.
El de Muni. Ya se lo pedí también a él. La verdad es que muy orgulloso de poder llevar este número y hacer historia como ha hecho él.
Y en la sala de prensa de Lezama hoy protagonismo para uno de los capitanes, Íñigo Lecue, que también se ha referido al caso de Nico. Ha dicho que el vestuario está muy tranquilo, tanto como el propio Nico.
Obviamente es un jugador importantísimo para nosotros. Él lo sabe. Está muy, muy tranquilo. Yo creo que quizá por eso nosotros también dentro del vestuario lo estamos, porque para nada le ha desbordado la situación. Yo creo que la decisión que tome pues vendrá dada por esa tranquilidad y no por el exceso de información que hay desde fuera ni el exceso de presiones que pueda haber. Más allá de eso, al final, lo más importante y fundamental es que está aquí con nosotros.
Entrenándose con todo el equipo, unos entrenamientos a los que hoy se ha incorporado Dani Vivian tras sus vacaciones, que junto al mencionado Nico, Galarreta y Serrano han realizado la segunda parte del trabajo al margen del grupo, pues porque llevan poquitos entrenamientos a sus espaldas. De Marcos lo ha hecho en solitario, mientras que Simón Jagger y Zalabala siguen con sus procesos de rehabilitación.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
En el equipo de Imanol, en la semana en la que ya va a comenzar la liga, el técnico Dorio dispone de toda su plantilla, salvo Zaharian y Zubeldia, ya que se han incorporado incluso los campeones olímpicos Pacheco, Turrientes y Sergio Gómez. También en Zubieta se está pendiente del mercado con el interés de Liverpool en Zubimendi y de Merino, en este caso, por parte del Arsenal.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Hasta aquí estas pinceladas de la actualidad de nuestro deporte. Ahora continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.
3 y media de la tarde, 2 y media en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, vamos a seguir aquí en mediodía hasta las 4 de la tarde para hablar de muchas cosas, muchas historias. Entre ellas, fíjate, el traje que se pone Rocío Cano. Ella es jefa de la sección operativa del Centro de Investigación Terrorista de la Policía Nacional. Cuando se acerca a desactivar un explosivo, ese traje que lleva puesto pesa más de 30 kilos. Cuando se enfunda en él, solo le quedan libres las manos. Lleva también un casco de protección que pesa otros 6 kilos. La protege del posible impacto, también del calor, y claro, esto es muy incómodo de llevar porque supone un estrés térmico importante. Entre el casco y el traje, moverse resulta cuanto menos complicado.
Cuando te tienes que poner ese traje por primera vez, sientes una inseguridad, inseguridad falsa en realidad, que es lo que tu propia percepción te hace sentir. Pero bueno, me lo puse con ganas y con motivación. Y fui hasta el objetivo, que en este caso era un artefacto real reglamentario. Actué de la forma más rápida y mejor que supe.
Dice Rocío.
Contándolo.
Dice Rocío que la primera vez que uno se pone ese traje no se olvida, tampoco la última. Y da igual las veces que te lo pongas, porque el miedo siempre está ahí.
El miedo es algo que nunca se te va. Pero yo pienso que el miedo es algo positivo. Es algo positivo en el sentido de que ese miedo hace que reacciones en el trabajo de forma tranquila. Es un factor para mí que bien controlado me va a asegurar que no haga cosas indebidas o innecesarias. Un poquito de miedo yo creo que siempre es imprescindible.
Rocío Cano entró en la policía hace 25 años, licenciada en químicas, pensó que su destino sería la policía científica, hasta que descubrió que podía ser técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos de los TEDx. Desde entonces, a cada llamada acude con su equipo para desactivar todo tipo de artefactos que pueden estallar en cualquier momento, desde explosivos a compuestos por agentes nucleares, químicos o radiológicos. Cuando reciben un aviso, los primeros minutos son prioritarios, fundamentales. Empiezan a recabar información, seleccionan el material que van a llevar y se dirigen hacia su objetivo.
No lo piensas, llegas hasta el objetivo, llegas hasta tu artefacto, hasta tu paquete, hasta tu sobre. Una vez allí, trabajas sin pensar, de la forma más rápida posible. Y cuando finalizas el trabajo, te vas. Y a continuación, es cuando ya en frío, cuando llegas a tu casa, estás sola, empiezas a pensar, pues a lo mejor he hecho una barbaridad, porque el riesgo lo tenía ahí, pero no te ha dado tiempo a pensarlo, lo piensas a posteriori.
En la unidad TEDx trabajan más de 300 policías. Las mujeres no llegan a la veintena y una de ellas es Rocío Cano, a quien has escuchado y a quien podemos definir de muchas maneras, pero si lo tuviéramos que resumir en dos palabras, no nos confundiríamos si decimos que es una mujer entregada y sobre todo valiente. Así lo contamos en nuestra historia del día de Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Okay. Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Nos lo decía hace un instante Santi Duque, ya han terminado los Juegos Olímpicos de París, ya han regresado todos los miembros de la delegación española y al final, pues 18 medallas de esas 22 que esperábamos superar de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que fue nuestro récord y que parece que 30 años después todavía se nos resiste. Aún con todo hemos brillado en los deportes por equipos. Hemos vuelto al boxeo después de 24 años sin oler una medalla, la natación artística después de 12 años, buenas noticias, nuestras chicas del waterpolo. Los hay que se han quedado cerca con diplomas, otros que han logrado su sueño, pero oye, ¿cuántos han llevado los deportistas españoles, nuestros campeones olímpicos? Bueno, pues dependiendo del país, una cantidad de otra, a excepción de alguno que incluso no reparte dinero sino otras cosas. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. En España, con esas 18 medallas, por ejemplo, significa que nuestros atletas han llevado 1.190.000 euros, pero depende, claro, de si competían de manera individual, por parejas, en equipo, es un premio u otro, así como también de la posición en la que hayan quedado. Silvia Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Cuéntanos, Silvia, ¿qué tipo de recompensa dan a los atletas que, bueno, han conseguido esa medalla, un diploma olímpico en estos Juegos de París?
Pues hay gran diferencia en cuanto a dinero y tipo de premios dependiendo del país. Por ejemplo, en Polonia, con este anuncio,
this
El Comité Olímpico dejó claro a los atletas polacos que si consiguen tocar el cielo y llegar a la tierra de los dioses, la recompensa es un diamante más un piso y 60.000 euros. Vamos, además de ser el mejor del mundo, Sofía, te toca la lotería en tu país.
Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Te ponen piso, te dan un diamante y dinero. ¿Qué más?
Otro gran ejemplo es el de Carlos Yulo, el gimnasta filipino de 24 años. Ha hecho historia en estos Juegos Olímpicos de París al llevarse dos medallas de oro en solo dos días. Su increíble logro ha desatado una verdadera yulomanía en Filipinas, como allí lo llaman. El gobierno filipino le dará 10 millones de pesos y una empresa de bienes raíces le ha prometido una casa completamente amueblada en Manila, valorada en más de 400.000 dólares.
Madre mía.
Además, clínicas médicas también le han ofrecido consultas gratuitas de por vida y cadenas de restaurantes, que esto es gracioso, le han garantizado suministros ilimitados de sus platos favoritos. Sí, me encanta.
Ah, está muy bien esto. Sí. De que todavía te den incluso de comer. Y dos historias fascinantes son las de Lucía Yépez y Djokovic.
Eso es, la atleta ecuatoriana Lucía ha ganado la plata en lucha libre, convirtiéndose en la primera mujer de Ecuador en ganar una medalla olímpica. Y con los casi 520 mil dólares que ha ganado, escucha lo que quiere hacer.
¡Hola, mamá de mi vida! ¡Bravo! ¡Medalla olímpica, mamá! Ya te voy a comprar la casa de tu sueño. Ya no vas a trabajar, bonita de mi vida.
Comprarle una casa a su madre y prometerla que no va a volver a trabajar. Por otro lado, Djokovic ha dicho que el premio por su oro en tenis, que son 200.000 euros, lo donará de forma íntegra a varias organizaciones benéficas del país que lo utilizarán pues para fines sociales.
Esos son dos de los, bueno, grandes laureados que han destinado, oye, el dinero que han ganado a bueno, pues quien más falta puede hacerles. ¿Y alguno de los premios más extraños o diferentes que te hayas encontrado tras estos juegos?
Pues hay alguno, como por ejemplo, en Hong Kong, los ganadores reciben billetes de metro gratis de por vida. Vamos, un premio que a más de uno nos vendría pues muy bien.
Yo preferiría lo de la casa, ¿eh? Lo de la casa, lo del diamante.
Sí, también, también.
Que lo del metro, pero en fin.
Por ejemplo, en Indonesia les han regalado 5 vacas, una parcela y 3 kilos de oro para aquellos que hayan conseguido, pues, el oro, vamos, un premio un tanto peculiar, pero que está muy bien.
No está mal.
Lo que no está tan bien es que, por otro lado, en Suecia, Noruega y Nueva Zelanda directamente no han concedido premios económicos. No sé yo cómo se lo tomarían estos atletas.
Igual están bien pagados durante el año, no
puede
lo sé,
ser.
Que en otros sitios no hay tanta recompensa, no lo sé.
Y por el contrario, Singapur y Taiwán son los países que mejor pagan a sus medallistas olímpicos, 650.000 euros por el oro.
Fíjate. No está nada mal, ¿eh?
No, no.
¿Qué de contraste, Silvia, desde diamantes y pisos en Polonia hasta billetes de metro gratis, 5 vacas en Indonesia? Bueno, cada país tiene su manera única de recompensar a sus campeones y, bueno, aunque algunos se llevan sumas millonarias, pues otros optan por premios más simbólicos o prácticos, pero bueno, lo que está claro es que el esfuerzo y la dedicación de estos atletas pues no pasa desapercibido. Ahí está su dedicación, su esfuerzo, y también ahí está su recompensa, que simplemente el participar ya sin duda es una de ellas. Gracias, Silvia.
A ti.
Bueno, y más allá de estas medallas, de esta experiencia olímpica, imagínate lo que tiene que suponer el participar, ¿no?, en unos Juegos Olímpicos. El nadador Sergio De Celis ha estado estos días en París viviendo y disfrutando su primera experiencia olímpica. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo ha sido participar en tus primeros Juegos Olímpicos?
Bueno, pues aquí una experiencia increíble, ¿no? El poder estar en la villa y compartir espacio con deportistas tan top de cada uno de esos deportes, pues la verdad es que es algo increíble.
Decíamos que ya está, bueno, pues al completo la delegación española en España. Yo no sé qué día volviste, pero en cualquier caso sí que me interesa saber el día después, ¿no? Porque vosotros habéis tirado casi, muchas semanas habéis tirado en París, antes también concentrados. Entonces no sé cómo se vive un día después de no tener una competición.
Bueno, a ver, nosotros terminamos el penúltimo día de competición de la natación y bueno, a ver, solo nos queda un día para disfrutar de la villa y de poder ver otros deportes, ¿no? Y bueno, aprovechamos eso, el poder asistir a la final de tenis de Alcaraz, por ejemplo, y bueno, más que nada poder ver algo de la ciudad que no habíamos visto aún.
Y se lleva bien, me refiero, es que no sé qué exactamente hace un deportista de élite cuando deja de entrenar y de prepararse para unos Juegos Olímpicos, irte de vacaciones, me imagino, salir con los amigos.
Sí, bueno, al final siempre que terminas cualquier temporada, bueno, y más esta, ¿no? Siempre tienes un mes más o menos de descanso que, bueno, puedes aprovechar para ir de vacaciones o te quedas en casa, pero bueno, lo principal es desconectar de los entrenamientos y pasar tiempo con la familia y amigos.
Uh-huh. Tú participaste en los 100 metros libre, ahí no te clasificaste para las semifinales, sí que los relevos hicisteis récord de España. Yo no sé qué, bueno, qué nos puedes contar de la natación, porque, bueno, se dice, se comenta, que bueno, desde que dejó de participar Mireia Belmonte, pues como que la natación se nos resiste.
Bueno, somos un equipo muy joven. Aún creo que tenemos que seguir madurando y mejorando cada competición que hagamos. Y bueno, a ver, a lo mejor no ha salido todo lo mejor que podría haber salido, pero bueno, ya te digo que todavía somos muy jóvenes, tenemos mucho por hacer aún.
¿Cómo ves a la natación, me refiero, española? No sé si ya de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles la ves de otra manera, porque dicen que, oye, que estamos mejor en los deportes de equipo que en los deportes individuales, ¿no?
Bueno, pues lo que hay que hacer es seguir entrenando y seguir compitiendo. Y bueno, si todo va bien, pues en las Olimpiadas de Los Ángeles, pues sí, seguramente irá mucho mejor porque seremos un equipo ya más maduro y con más competiciones.
Uh-huh. Hemos quedado lejos de nuestro récord de medallas de Barcelona 92 y hay quien dice que es que desde España no se invierte lo suficiente en el deporte. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esta afirmación, si a nivel de club sí que se hace, pero quizá no tanto se prepara al deportista en este aspecto, ¿no? En invertir en que lógicamente no se tengan que tener otros trabajos para poder dedicarse plenamente a ello.
No, a ver, pues no sé, la verdad es que no se invierte nada, yo creo en, sobre todo en deportes minoritarios como la natación, pues bueno, al final si no te ayudan también es difícil, ¿no?, conseguir resultados.
Exacto, es a veces complicado. Oye, Sergio, ¿cuándo volverás de nuevo a entrenar y a tu vida de dentro de la piscina?
Bueno, a ver, la temporada empezamos en septiembre.
Uh-huh.
Empezaré, bueno, sigo con el Club Natación Sabadell. Y empezaremos eso en septiembre, siempre suele empezar a principios de septiembre y pues nada, ya poco a poco ir cogiendo ahí la dinámica de entrenamientos como era hasta ahora.
¿En exclusiva en la natación o seguirás compaginándolo con otra cosa?
Bueno, también con estudios.
Bueno, ¿y qué estudias? Que nos has dejado todos con la duda.
Un grado superior de audiovisuales.
Ah, mira, pues casi paisano, diríamos aquí en la radio. Oye, Sergio, que te deseamos lo mejor, que descanses, que disfrutes este mes y que en septiembre pues vuelvas a la piscina y ojalá sea para prepararte pronto para esos próximos juegos. Nos quedamos con el mensaje que nos ha dado, que sois un equipo joven y que todavía tenéis muchos años por delante. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Bueno, algunos seguimos trabajando, otros igual nos estáis escuchando con la suerte de disfrutar de unas merecidas vacaciones, igual en la playa, igual como destino apetecible unas islas, ¿por qué no? Por el clima, pues bien, pues si tú te encuentras de vacaciones, te encuentras en una isla, pongamos que estás en Lanzarote, que estás en Mallorca, y tienes pensado llevarte de recuerdo una roca volcánica o arena blanca, que sepas, y no está de más recordarlo, que estás cometiendo un delito. Sandra Arnaiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Así es, la extracción de elementos naturales de sus paisajes de origen puede tener efectos negativos como desprendimientos o erosiones. Por ese motivo, en el aeropuerto de Lanzarote han llegado a incautar en un año, Sofía, casi 50 toneladas de rocas.
50 toneladas, ¿eh? Que con esto tienes para una playa entera.
Vaya, y en circunstancias normales, con requisar esos ejemplares acaba la historia. Sin embargo, si te topas con el Seprona, el querer tener un souvenir te puede costar una buena multa.
En Lanzarote no es un caso único. En Menorca, por ejemplo, tienen la misma situación. En 2015 comenzaron a registrar esas incautaciones y desde entonces se han confiscado más de 14 toneladas de materiales.
La técnico medioambiental del Consejo Insular de Menorca, Marta Carreras, nos ha reconocido que aún así ese registro no plasma toda la realidad. Por eso, cuanto más se visibilice, y más en estas fechas, mucho mejor.
Es una pequeña parte de material que la gente se lleva, porque solo es lo que nosotros conocemos, no sabemos por otras vías, a lo mejor en barco o en las bodegas de los aviones, qué cantidad también se puede llevar la gente. Entonces nosotros también hacemos estas comunicaciones para concienciar un poco que la gente no se lleve este material que forma parte de Menorca y que donde tiene que estar es en su medio.
Claro, esto es lo que se ve. Imagínate lo que no se ve, lo que va dentro de esa maleta o dentro de esa bodega. Hasta ahora los materiales más extraídos son arena fina de Menorca y las piedras negras y rojas de Favarixta, al norte de la isla. Pero esta situación viene de lejos, que el impacto en la naturaleza hace que sea todavía mayor.
Si sumas año tras año y todo aquello que no conocemos, todo esto va en detrimento del material que tenemos en nuestras playas en cuanto a la arena y también de erosiones en ciertas zonas donde puede haber luego desprendimientos o también se altera las zonas en concreto donde claro, entre las piedras también siempre se desarrollan ciertos seres vivos y si tú las alteras pues eso genera un impacto.
Pero claro, Sofía, una vez se requisan, ¿qué pasa con todas esas rocas? Pues bien, en Menorca les dan una segunda vida gracias a un convenio entre el Consell y la Asociación Mestral. Los alumnos de un programa de inserción profesional se encargan de devolver esos materiales a su lugar de origen. ¿Cómo lo hacen? Así nos lo ha explicado el jefe de planta de la nave de Asociación Mestral, Guillem Velázquez.
Lo que hicieron fue clasificar las piedras aquí en el patio o en el almacén exterior que tenemos nosotros, que es donde las guardamos, y luego fueron a una playa pues a hacer un poco el gesto simbólico de llevar una porción de lo que habían clasificado, devolverlo a la playa. Se aprovechó también como una cosa casi lúdica, ¿no? De salir a la naturaleza y bueno, y tener ese retorno de que nos han enseñado que no debemos extraer material del paisaje que vamos a visitar y a comprobar que eso es así y hacer el gesto de devolver las piedras a su sitio.
Claro, los talleres actúan también como tema de concienciación, ya que hasta para los propios menorquines la acción de llevarse piedras o arena les puede parecer que es inofensiva, cuando no es así.
Primero, ellos se sorprendieron y un poco es lo que le pasa a todo el mundo cuando ve la problemática, ¿no? Se sorprendieron del hecho en sí de que la gente se quiera llevar piedras y arenas de la isla, pero también se sorprendieron del volumen anual que se intenta llevar los turistas. Y bueno, la verdad es que fue una actividad muy didáctica, muy pedagógica y muy entretenida también a la vez.
Pero claro, para que todas esas personas fueran capaces de realizar este trabajo, alguien les ha tenido que enseñar previamente a diferenciar esos ejemplares. Ese fue Agustí Rodríguez, que es geólogo y director del Centro en Geología de Menorca. Nos ha explicado la importancia que tiene devolver esas piedras a su lugar de origen.
Es su sitio, ¿no? En cualquier caso, debemos tener en cuenta que, claro, son elementos que tardan millones de años en formarse y que por ello los consideramos como no renovables, ¿no? Por tanto, debemos contribuir, ¿no?, a que puedan volver a su lugar.
La realidad es que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que implica ese gesto de agacharnos, de coger un poquito de arena de playa, de una piedra. Agustín nos ha confesado que los propios alumnos se sorprenden una vez hecho el taller de todo lo que supone.
Que una persona se lleve un poco de arena parece algo completamente inofensivo. El problema es que, bueno, con la cantidad de turismo que ya tenemos en Baleares, si lo hacen tantas personas, entonces ese es el problema, ¿no?
Claro, granito, granito, piedra, piedra, pues al final se produce un auténtico expolio natural que tiene implicaciones, ya lo estamos escuchando, para la morfología de las propias islas. Así que con la colaboración de todos evitaremos perjudicar nuestras playas, su ecosistema, y de aquí también nuestro mensaje, pues a la hora de recordar lo que no está de más tenerlo en cuenta. Gracias, Sandra.
A ti, Sofía.
Ay, hablando de verano, de esos viajes a las islas, de esos regresos, quizá te acompañe en ese viaje, en estos días de descanso, un buen libro. Hoy aquí en Mediodía Cope ya sabes que estamos preguntando por todos aquellos ejemplares, porque dicen los libreros que siempre el verano es un momento álgido, que están vendiendo muchísimo, por aquellos libros que tú recuerdas de tus veranos, por esos que no pueden faltar, por qué te has enganchado, por qué no, cuál es tu personaje favorito, tu libro favorito. ¿Y qué es lo que nos han contado Alejandro, Silvia? ¿Qué tal a los dos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, Juancar intentó probar un clásico y no le salió como esperaba.
Bueno, yo el que me he leído este verano ha sido, me he leído Drácula, y la verdad es que bueno, es una novela de dark romance, se podría decir, y es verdad que bueno, es un libro que empieza muy bien, te engancha mucho desde el principio, sí que es verdad que pierde muchísima fuerza a mitad del libro.
No le ha gustado del todo, ¿no? No, parece que pierde fuerza.
Me ha contado que no le gustó para nada. Dice que el final, pues bueno, que esperaba una batalla, pero que al final ni batalla ni leches.
Oh, sangre hubo.
Sí. Como poco.
Siendo Drácula. Luego está Alberto, que está muy enganchado a este autor.
Yo la saga o los libros que recomiendo son de Víctor Roth, de Jerónimo Tristán, escritor murciano. Son tipo detective, tipo Sherlock Holmes de Londres. La verdad que son bastante buenas. Yo vivo en el tercer libro y estoy enganchadísimo.
Ah, mira, pues esto nos lo apuntamos como recomendación, que no lo conocíamos.
Hombre, claro. Y Tony también tiene otro libro o libros que los recomienda, aunque no son aptos para gente sensible.
Pues yo recomendaría lo de La Sociedad de la Nieve o Milagro en los Andes, de Nando Parrado, de uno de los supervivientes. Y el que tenga la suerte de tener Viven, yo recomendaría leer primero Viven y luego leer ya el de Nando Parrado, Milagro en los Andes o La Sociedad de la Nieve de Bayona.
Oye, Tony, te veo como un gran fan de todo lo relacionado con el accidente de los Andes, ¿no?
Sí, es un experto. Me está comentando cuándo fue el accidente, de cuándo es cada libro. Vamos, está súper documentado.
No, pero es verdad que es muy buen libro el de La Sociedad en la Nieve. O sea, Bayona hizo una gran película, pero todo parte de ese libro. Y oye, mira, pues para el verano y como propuesta no está mal, ¿no?
No, yo los tengo apuntados desde luego en mi lista. Luego está Rafa, que tiene muy claro ese libro que le marcó y para bien.
Yo el libro que recomiendo, y eso que soy una persona que lee poco, pero cuando cojo un libro que me guste, hasta que no lo termino no paro, sería el libro de Miguel Delibes, El hereje. Creo que es uno de los libros de Miguel Delibes que menos se ha leído y que menos se habla de él, pero para mí es uno de los mejores libros que tiene. Vamos, yo hasta haría una película de él, si pudiera.
Pues mira, otro clásico aquí anotado. ¿Qué nos dice Juan?
Pues mira, Juan tiene unas recomendaciones que no dejaría a nadie indiferente.
¿Qué libros recomendaría? Particularmente los de Alberto Monterroso sobre el final del antiguo Imperio Romano, del Alto Imperio. Eso los recomendaría, los de La Subasta de Roma, que es el final del Alto Imperio. Y todo lo que ha escrito sobre Lucio Neo-Séneca, sobre Séneca y su filosofía. Quizás el filósofo romano, hispano-romano más importante que hay, y además se le ha minusvalorado mucho con posterioridad.
Veo yo aquí mucho lector en Mediodía Cope, pues es que se saben hasta, madre mía, menos libros clásicos.
Poca broma, que un Séneca, que es el filósofo romano, oye, que está fantástico, aquí hablamos muchísimo de la cultura.
Eso es. Marisa nos ha contado que tiene un verano muy activo con la lectura.
Se llama Requiem por un campesino español. Lo he leído porque lo hemos puesto como libro del mes en un club de lectura en el que estoy participando, y luego cuando he ido a devolverlo a la biblioteca, porque lo leí en una semana, entonces cuando fui a devolverlo a la biblioteca, siempre lo tomo en préstamo, vi que estaba puesto en un mostrador, estaba El asedio, de Arturo Pérez Reverte, y bueno, pues lo he cogido y ahí estoy.
¿Cuál es vuestra recomendación para este verano? Venga, que también hemos dicho que los jóvenes cada vez leen más y hay que dar un poco de ejemplo.
Yo, aunque no quede tanto, la saga entera de los Bridgerton. Si te gusta lo romántico y así, a mí me ha encantado. Encima son bastantes libros, así que tienes para rato.
Tienes tiempo, ¿no?
Sí,
las vacaciones las puedes alargar.
Eso es.
¿Y tú, Alejandro?
Pues mira, mi caso sería Los hijos de la bruma, que es una saga así de fantasía, un poco distópica y tal, que me gusta mucho porque tiene un universo súper bien construido. O sea, te explica cada cosa, cada mecánica que hace cada personaje, te lo explica con mucho detalle. Hay como una ciencia detrás.
¿Has dicho saga? ¿Son varias? No.
Sí, son varios. Es una trilogía original y luego tiene pues diferentes universos. O sea, uno sea el Cosmere, que es como todo el tema del universo que lo constituye. Vamos, me parece una pasada y una cosa hiper recomendable de leer. para el verano y para cuando sea.
Oye, pues aquí quedan vuestras recomendaciones, me gusta. ¿Y qué nos ha dicho también Verónica?
Pues mira, Verónica le encanta mucho la obra de Miquel Santiago con su trilogía de Uyumbe. Ha confesado que ha sido su descubrimiento de verano y que le encantan los giros de trama. Y ojo que el tercero le falta nada para acabárselo, a ver si está a la altura de los anteriores, vaya.
Bueno, vale. Verónica, que me encanta la recomendación, y también me hubiera gustado escucharte, ¿eh? Que hay que animar a todo el mundo también para que mandes su notita de voz. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde enseguida?
¿Tú, Sofía, sabrías identificar un ataque de ansiedad? Bueno, no sé si lo has sufrido, además.
Porque no, he tenido la suerte de no, pero me han dicho que se pasa fatal.
Se pasa fatal, sí. Por lo menos es lo que nos cuentan los que lo han sufrido. Algunos los vamos a escuchar esta tarde. Es que, fíjate, el Ministerio de Sanidad en su último informe dice que los casos de ansiedad se han disparado un 70% en los últimos 10 años. Un 70%. Claro, nos preguntamos por qué, a qué se debe, cuáles son las causas, cómo se pasa, como bien dices, cuál es la diferencia entre un ataque de ansiedad y enfrentarte a algo, por ejemplo, con muchos nervios. De todo eso vamos a hablar a continuación aquí en la tarde.
Oye, pues interesante. Está todo el mundo que se quede a escucharlo porque merece la pena. La tarde de COPE con Pilar Cisneros. Nosotros a partir de la una volvemos mañana. Gracias por estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta.
Gracias.
Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre os escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí, que hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Una institución musical que lleva la bandera de nuestra cultura por el mundo desde hace más de 100 años. Un virtuoso musical, creador de himnos que formarán parte de nuestro patrimonio compartido para siempre. Juntos, en el escenario perfecto para una grandísima noche en plena Semana Grande. El Ayuntamiento de Bilbao y Cadena 100 presentan en concierto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao con Coti. Miércoles 21 de agosto, 11:30 de la noche en la explanada del Guggenheim. Disfruta de las historias y melodías de Coti desde una perspectiva completamente nueva con el sonido sinfónico de la prestigiosa orquesta de nuestra ciudad. Coti y la Orquesta Sinfónica de Bilbao juntos en concierto con Cadena 100.
Si te vas, se me va a ser muy tarde. Y además, solo intento cuidarte. Ay, cuando mi vida, cuando será el día que tu pared desaparezca.
Socorristas y hondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación VizcayApp.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a la gente. Empezamos semana, es lunes 12 de agosto y sí, se acabaron los Juegos Olímpicos y así estamos ya, sin el bálsamo de la expectación esa por la competición y las medallas, pues así tenemos que afrontar lo que nos queda de agosto, que por cierto es mucho, que estamos todavía a día 12. Hoy, este lunes, además entramos en la semana más dura para todo currante estival y encima sin una mala repesca de piragüismo o un partido de vóley playa, oye, que echarnos al cuerpo, lo reconozco, sí. ¿Qué pasa? Pues sí, tengo síndrome post-Juegos Olímpicos. Bueno, estos Juegos nos han dejado un sabor agridulce, no solo porque seguimos sin avanzar en el medallero, estancados en esas 18 medallas, que la verdad es que saben a muy poco, ¿eh? Sino que además nos llevamos algunas de las imágenes más tristes para nuestro deporte en los últimos años. Personalmente yo sigo sin quitarme de la cabeza esos gritos de desesperación y dolor de Carolina Marín con su lesión de rodilla cuando tenía la medalla pues prácticamente asegurada. Este domingo, en un vídeo, sus palabras dan una idea bastante clara de por lo que está pasando.
En cuanto a mí, estoy destrozada, no os puedo decir otra cosa. Tengo el alma totalmente destrozada, ha sido un golpe muy, muy duro. Necesitaré mucho tiempo, más de lo que las lesiones previas he necesitado. No sé qué va a ser de Carolina Marín en un futuro, no sé si volveré a jugar, si volveré a coger una raqueta de bádminton, si volverá a disputar una competición o si volverá a unos Juegos Olímpicos.
Y nos pide respeto y tiempo, mucho tiempo, para su recuperación física y mental. Es que es muy duro a veces y muy injusto el deporte. Un detalle, una milésima, un minuto de mala suerte es capaz de dar al traste con años de esfuerzo y sacrificio. Es triste, pero también es verdad que forma parte, ¿no?, de la épica de la competición, la que nos engancha pues a la radio o a la tele y nos pone el corazón en un puño mientras presenciamos los logros de un deportista que se convierten en los de toda una nación. Los Juegos siempre destronan o coronan a nuevos talentos. Estos, por ejemplo, los de París serán los Juegos del adiós al fondista Kipchoge, de la vuelta triunfal de Simone Biles y del éxito del nadador francés Léon Marchand. Pero a veces no hace falta ganar para conseguir el cariño de todo un país. Estos días hemos descubierto a una atleta española que no ha logrado ninguna medalla, pero oye, que ha conquistado nuestros corazones. Se llama Águeda Márquez y con su naturalidad y su sinceridad sobre sus posibilidades, también sobre, bueno, si podía o no podía llegar a una final, y también su entusiasmo sobre cada prueba que ha corrido, nos ha arrancado a todos una sonrisa. Bueno, acabó decimoprimera en el 1500, pero desde luego ha cumplido el sueño que tenía desde pequeña cuando empezó a correr. Es la magia de los Juegos Olímpicos, a veces una fábrica de decepciones, pero la mayoría de las veces la meta soñada por deportistas de todo el planeta. Y contamos a esta hora que sigue activo y sin controlar, aunque evoluciona favorablemente, el incendio de Corbalán en Teruel, que ya ha quemado unas 300 hectáreas. Última hora, COPE en Aragón, Ana Abad.
Buenas tardes. Sí, está siendo importante ese incendio en el municipio turolense de Corbalán. Ha calcinado ya 280 hectáreas y la última hora es que pudo ser provocado. Afortunadamente la evolución ha sido buena. Se han destinado muchísimos medios, 200 personas. Están formando parte del operativo de extinción de este incendio, incluida la unidad militar de emergencias. Todo ello permite que a esta hora el municipio de Corbalán no corra peligro. Pero la parte negativa la tenemos en las altas temperaturas que se esperan a lo largo de esta tarde en Teruel. A pesar de ello, se cree que el fuego va a poder quedar estabilizado a última hora del día. Todavía no estará controlado, pero se irá por buen camino y ya mañana, con la previsible llegada de lluvias, la evolución podría ser todavía más favorable.
Y detenido un joven de 29 años en Salamanca por secuestrar a su pareja y mantenerla durante un mes atada de pies y manos a una cama. La madre de él lo sabía. COPE en Castilla y León, Carolina Tabanera.
Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras escuchar gritos en la vivienda pidiendo ayuda. La policía terminó accediendo al interior del domicilio y localizaron una pequeña puerta que daba acceso a una buhardilla. Una vez arriba se encontraron con una estancia diáfana de poca altura y poca luminosidad en la que vieron a un hombre que sujetaba las muñecas a una mujer que estaba inmovilizada. La mujer estaba en condiciones de insalubridad y presentaba heridas en varias partes de su cuerpo. El hombre ha sido detenido. También su madre, que conocedora de los hechos, ingresa en prisión preventiva como cómplice.
Y sueldos de 1.000 euros y alquileres de más de 900. Es el principal problema en España por el que nuestros jóvenes no se pueden emancipar. La edad media en la que se van de casa son los 30 años, ya cuando dejan de ser oficialmente jóvenes, y 7 de cada 10, aunque tengan trabajo, siguen viviendo con sus padres. En Mediodía COPE, Andrea González Henry, presidenta del Consejo de Juventud de España, pedía más vivienda pública.
Necesitamos construir vivienda pública, necesitamos que los precios de los alquileres bajen. El problema es que la gente joven muchas veces se sigue emancipando porque no tiene otra opción, porque se tiene que ir a vivir a otra ciudad. El problema es que las condiciones en las que lo hacemos es ahí donde se ve resentido, donde compartimos piso con 5 personas, donde ya estamos viendo jóvenes que empiezan a compartir propiamente habitaciones o se van a vivir a sótanos reacondicionados. Todo eso es al final un gran problema, porque aunque nos sigamos emancipando poco, pero lo hacemos, nuestras condiciones son muy malas.
Y sí, se acabaron los Juegos Olímpicos, pero ya vuelve el fútbol y el Real Madrid disputará el primer título de la temporada. Raúl Iñárez.
Será el miércoles la Supercopa de Europa y contra el Atalanta. ¿Cuál es la última hora del Real Madrid? Melchor Ruiz.
2 días tan solo para que el Real Madrid luche por ese primero de los 7 títulos que va a tener esta temporada. Va a ser el debut de Kylian Mbappé. Una última sesión de trabajo que ha tenido hoy en la capital de España. Mañana viajará el equipo a Varsovia. Por la tarde, a las 7:15, ruedas de prensa de Ancelotti y de un jugador. Y a las 8, entrenamiento en el mismo escenario de esa final de la Supercopa de Europa que va a arbitrar el suizo Sandro Schäfer. Son 24 los convocados, 22 del primer equipo, incluido el lesionado David Alaba, que sigue con su proceso de recuperación. Y están en la lista 2 canteranos, el portero Fran y el central Jacobo.
Esto el miércoles y el jueves arranca el campeonato de Liga. Los clubes ya están ultimando su preparación para la primera jornada. Entre ellos, el Fútbol Club Barcelona, que hoy disputa su último amistoso. Será a las 8 de la tarde el trofeo Joan Gamper contra el Mónaco. Una cita que servirá para presentar la plantilla a la afición, entre ellos Dani Olmo, que lucirá el dorsal número 20.
Gracias, Raúl. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dime una cosa. ¿Tú sabrías identificar un ataque de ansiedad? Porque la idea que tenemos todos es, efectivamente, que al principio pues tienes una respiración agitada que realmente parece que te ahogas, ¿no? Bueno, es posible que tú que me escuchas sabes de qué estamos hablando porque quizá lo has sufrido. No sería tan raro porque en España cada vez hay más gente que sufre este tipo de episodios. Así lo indica el último informe anual del Sistema Nacional de Salud, que habla de 106 casos por cada 1.000 habitantes.
Empiezo a rascarme la pierna, empiezo a rascar la cabeza, empiezo como a estar nervioso, empiezo a caminar a ningún lado y de repente se me empieza a acelerar el corazón. Empiezo a no poder controlar mi respiración, hasta que hay un momento en el que de repente también se me juntó la ansiedad con la tristeza, empiezo a llorar, se va la ansiedad al pánico. En el momento en el que me doy cuenta que mi madre, que es la mujer que está conmigo desde que nací, no es capaz de tranquilizarme, ya me pongo más nervioso, porque si mi madre no es capaz de tranquilizarme, ¿quién va a ser capaz de tranquilizarme?
Es Andrés, tiene 25 años y ha sufrido y sufre episodios de ansiedad. Los ataques como dice, llegan sin avisar y, según nos cuenta, la clave está en saber identificarlos y asumirlos sin taparlos.
La clave para superar los ataques de ansiedad es aprender a convivir con la ansiedad y que la gente que te rodea también sepa sobre esta ansiedad.
Aunque no siempre es fácil encontrar una explicación, Andrés sí reconoce una serie de circunstancias que le han llevado hasta este punto de ansiedad.
Yo venía de una vida en la que, por ejemplo, no encontraba muy bien lo que estudiar, lo que me gustaba, no me iba muy bien respecto a temas de amorosos, familiares, no estaba a gusto conmigo mismo, no estaba a gusto en mi casa. ¿Y qué hacía yo? Pues intentaba esconder mis problemas sin pensarlos, intentando distraerme con otras cosas con las cuales realmente no estaba a gusto.
Sin embargo, otras personas describen que no encuentran una relación directa con nada de lo que les pase y esos ataques de ansiedad como si hubieran surgido de repente de la nada. Bueno, el reciente informe del Ministerio de Sanidad indica que estos casos de ansiedad se han disparado un 70% en los últimos 10 años. Ojo, en los últimos 10 años, un 70%, que es una barbaridad. Y como vemos, hace 10 años, es decir, no tendría tanto que ver con la pandemia solamente como se achacan otros problemas de salud mental. La cuestión es por qué. Que está en la base de esto y sobre todo el aumento, ¿no? Tiene que ver quizá con nuevos hábitos, con nuevos problemas. Bueno, enseguida entramos de lleno en este tema y lo analizamos a fondo. Antes voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista, colaborador de La Tarde. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además, tengo también un especial interés en saber si se puede diferenciar o somos capaces de diferenciar lo que es un ataque de nervios por una situación concreta que a lo mejor vas a vivir o porque tienes un examen, por ejemplo, vete tú a saber, y lo que son realmente ataques de ansiedad. Yo no sé si tú alguna vez has tenido esa sensación de sufrir.
No, he tenido.
Y de forma recurrente ya ni de broma, ¿no? Ni siquiera una especie de amago, ¿no?
No, pues he tenido la suerte de que de momento
no me ha
sucedido eso. Sí, pues gente cercana sí que te lo... Y tampoco lo he visto, digamos, en otro, ¿no? Pero sí gente que me lo ha dicho que le había pasado, ¿no?
Sí.
Luego, claro, supongo que habrá una cosa que será, aparte de otros factores que podamos ver, que estemos más atentos y que se diagnostique más. Creo que eso también será algo, ¿no? Luego, ayer me leía una entrevista que le hacían en El País a Emiliano Brunner, un paleobiólogo que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y entonces él decía, bueno, lo que nos pasa al Homo sapiens es que tenemos una capacidad de proyección que otros animales no tenían. Entonces, no estamos mucho en el presente, estamos mucho en el pasado y en el futuro, y ese vagabundeo mental causa mucho estrés y mucha depresión. O sea, que a lo mejor hay una parte que tiene que ver con tener un cerebro demasiado desarrollado, ¿no?
Interesante ese término, ¿no? Vagabundeo mental, ¿no? Ahora lo centramos también. También te digo una cosa, ¿no? Es curioso, pero vivimos en un momento también que, por ejemplo, hay aspectos de nuestra vida que nos pueden causar estrés, nerviosismo, y no sé si a la larga o tiene o no que ver un ataque de ansiedad, pues yo qué sé, enfrentarte a qué voy a hacer en la vida, o no encuentro una vivienda para emanciparme, o no sé qué por dónde ir, este tipo de cosas. Pero luego, por ejemplo, la situación política que vivimos últimamente, que dice uno, oye, pero si los políticos se supone que están para solucionar los problemas de los ciudadanos, pero últimamente vivimos en una situación que parece que es todo lo contrario. Es decir, no nos ayuda tampoco la cuestión política que nos rodea, ¿no te parece?
Seguramente. Lo que recordaba, por ejemplo, que en 2017 mucha gente que yo conocía en Cataluña de ideologías distintas, pero sí que veía que había mucho, que había más consumo de ansiolíticos, que se notaba, ¿no? Ese nerviosismo, ¿no? Otros era más consumo de alcohol, ¿no? Pero bueno, en el fondo son cosas para resistir un poco la presión de la realidad. Yo no sé si ahora, por el momento, nos sucede tanto, pero creo que a alguien que siga mucho y que esté muy politizado, pues sí que le puede generar un desasosiego.
Pero si
porque
no, pero ¿cómo
no faltan?
Politizado, si no te dejan, si no nos dejan en paz, que no nos dejan vivir en paz, ¿no te has dado cuenta? Los políticos no nos dejan vivir en paz, ni siquiera en vacaciones. O sea, ni siquiera en pleno mes de agosto. A ver si por lo menos a partir de hoy tenemos unos días un poquito más tranquilos, que no lo creo. Bueno, era simplemente un inciso. Luego analizaremos, por supuesto, en el programa, como es habitual, también la actualidad política. Vamos a centrarnos en el tema de los ataques de ansiedad, porque cada vez hay más gente que los sufre y cuáles pueden ser esos motivos. Javier Quintero es jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, hemos escuchado el caso de Andrés, pero seguramente las descripciones que te hacen muchos pacientes son, o como el de Andrés, o no tienen nada que ver. Hay unas causas, no hay unas causas. Los pacientes son incapaces de describir por qué tienen un ataque de ansiedad. ¿Qué es realmente un ataque de ansiedad?
Realmente la clave de la ansiedad es que hemos perdido. Yo creo que no, os estaba escuchando y hay algunos aspectos que me parecen muy, muy importantes y sí que me gustaría remarcarlos, ¿no? Primero, y muy importante, es que hemos perdido una gran capacidad de identificar y gestionar nuestras emociones. Es decir, que al final un ataque de ansiedad es cuando la ansiedad, que es una emoción normal que nuestro cerebro provoca en los momentos que anticipa que lo que está pasando fuera o no tiene información o hay un aumento de exigencia o hay una percepción de una amenaza, entonces responde con una emoción que llamamos ansiedad. Y esa ansiedad nos activa